Hola, Michel. Buenas tardes.
Hola. ¿Cómo estás, Tito?
Bien, me alegro oírte. Oyes, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
La verdad es que estamos bien, pero pasamos unos momentos terribles.
Me lo imagino, porque aquí las noticias que nos están llegando a España de ese terremoto dicen que es uno de los más grandes que han existido en el mundo. Michel.
¿Sí?
Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Se estuvo cortando un poco lo que me dijiste al final.
Sí, que te estaba diciendo que están diciendo aquí en las noticias en España que el terremoto que ha habido en Chile, que es uno de los más grandes que han existido en la historia.
Sí.
Se ha enviado.
Ahí se cortó.
Sí,
Ahí
Michel.
se te cortó.
A ver, ¿me escuchas?
Sí, sí te escucho.
Vale. Mira, Michel, que acabo de recibir el correo que has enviado, lo he leído y es realmente impresionante, es muy interesante lo que has dicho. Y bueno, como dices que no puedes estar esta noche en la sala de charlas, me gustaría que nos contaras ese testimonio que dices que habéis visto pues unas naves voladoras por ahí por esa zona, hablando del HAARP. Pues que nos cuentes lo que habéis visto y que va a quedar grabado para esta noche lo pongo en la sala de charlas y bueno, que mañana lo puedan bajar, porque la verdad es impresionante lo que has contado aquí en el correo que me has enviado.
Exactamente. Tito, la verdad es que tú vas a empezar a grabar ahora.
Sí, ya va a empezar a grabar, ya va a empezar a grabar, hermano Michel.
Ya, porque lo que te tengo que contar es realmente impresionante, es algo que jamás pensé que íbamos a vivir y tampoco pensé que lo íbamos a sobrevivir, porque la verdad es que te voy a contar todo el relato, apenas tú me digas que ya estás listo, cosa de que quede grabado, inmortalizado, para que las demás personas sepan lo que está sucediendo.
Sí, hermano Mitchell, la grabadora ya está puesta, está funcionando y cuando quieras puedes comenzar a contar el testimonio de lo que habéis presenciado. Adelante, hermano Mitchell.
Perfecto. Bueno, el testimonio funciona de la siguiente forma. Nosotros con mi hija llevamos alrededor de 3 meses viendo una nave que se aparece hacia un sector de nuestra casa, digamos, en un sector de Santiago de Chile. Esta nave aproximadamente, desde lejos, yo calculo que debe medir aproximadamente 1 kilómetro, y está llena de luces. Se ve camuflada entre las nubes y entre la noche. Está a una altitud muy cercana a la ciudad. Por lo tanto, se confunde entre las estrellas prácticamente, entre el firmamento y lo que son edificios, pero está perfectamente camuflada y la venimos viendo hace alrededor de 3 meses aproximadamente, puede que un poco menos. El asunto es que todas las noches nos parábamos a mirar esta nave extraña y empezamos a ver muchos avistamientos. La verdad es que nos parecía extraño de que una nave tan grande se posicionara toda la noche en el mismo lugar. Y mi hija, junto con otros vecinos, empezamos a salir a verla y todo el mundo la veía, la vimos con ¿cómo se llaman estos zoom? Binoculares. Y la verdad que se veía una estructura muy lejana y con luces, muchas luces. El asunto es que para nosotros era algo, digamos, extraño, no sabíamos de qué se trataba, y después empezamos a seguir viendo otro tipo de artefactos sobrevolando Santiago, y esto ya en el último mes se veían bastante. El día que fue el terremoto, a las 3 de la madrugada, 3 y media aproximadamente, estábamos durmiendo y escuchamos un ruido fuerte, un movimiento que nos despertó, fue tan fuerte que nos desplazaba de un lugar a otro dentro del departamento. Es como que si nos hubieran metido dentro de una caja, si simplemente nos estuvieran moviendo de un lado hacia otro, golpeándonos de un lado hacia otro. Y como pudimos, logramos caminar, porque caminar era muy difícil. Golpeábamos unos con otros, escuchamos explosiones, hubo inmediatamente un corte de luz muy fuerte que se escuchó, bombazo, y al no haber luz y haber todas las cosas que se caían por todas partes, lo único que yo atiné fue a tomar a mi amiga y a tratar de aliento, lo cual nos costó mucho porque apenas podíamos caminar, se nos venían encima las cosas, no sabíamos si estábamos de pie, cayéndonos, pero nos tambaleamos hacia todos lados como si estuviéramos borrachos. Logramos llegar a la puerta y con mucho esfuerzo logramos sacarle la pequeña cadenita que la sostiene. La llave la logramos abrir y empezamos a bajar porque nosotros vivimos en un segundo piso. Cuando abrimos la puerta, veíamos que todo se tambaleaba el edificio de una forma muy fuerte. Yo pensé que iba a caerse todo sobre nosotros y que el edificio se iba a destruir. Vimos la escalera que se movía como una culebra, saltando hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Logramos bajar con mucha dificultad. Mi hija lo cayó incluso en los últimos peldaños, pero se paró rápidamente. A mi esposa yo la tenía tomada porque prácticamente era imposible mantenerse de pie mientras bajábamos porque la escalera nos golpeaba los pies. El asunto es que logramos bajar al primer piso y de ahí salimos corriendo. Y yo miré los cables eléctricos que se movían en todas direcciones cuando miré hacia un sector donde hay unos juegos de niños y en ese lugar no hay cables. Así que seguimos corriendo, yo tomé a mi esposa, a mi hija y salimos corriendo, yo estaba descalzo, sin zapatos, y ese lugar hay tierra y piedras. Salimos corriendo y ahí nos posicionamos al medio de este parque, pequeño parquecito que hay, y ahí nos quedamos porque ahí no hay árboles, no había ningún peligro de que nada nos cayera encima. Y ahí fue que fuimos, digamos, los fogonazos que veíamos eran explosiones en el cielo, explosiones que iluminaban todo y en distintas direcciones, hacia el norte, hacia el sur, a este, oeste, se veían explosiones por todas partes, el cielo explotaba y escuchábamos los ruidos. Mi hija vio cuando cayó una especie de estrella de color verde y cayó contra. Hay como un lugar, un sitio eriazo frente a nuestro departamento, donde ahí no hay ningún tipo de construcción. Hay unas canchas de fútbol, pero están completamente a la intemperie. Ahí no hay construcción, no hay nada. Está desolado. Y sobre ese lugar, ella vio que cayó una especie de estrella de color verde y impactó el suelo, provocando una explosión de luz. Yo personalmente vi esta estrella, una que cayó de color verde y cae desintegrándose en el suelo. La verdad que era una especie de lluvia de estrellas que se logró ver en escasos momentos, luego de estas explosiones que se veían en el cielo, y la verdad que el movimiento era tan terrible que. Yo viví el terremoto del año 85, pero era un terremoto que nos hacía saltar del suelo hacia arriba. Esto era algo que se movía en todas direcciones, con un ruido y con una. ¿Cómo lo puedo explicar? Yo bajé del departamento con mucha dificultad, bajamos la escalera, caminamos, llegamos al lugar donde estábamos más seguros y el terremoto seguía. O sea, estamos hablando que esto duró poco más de 3 minutos. 3 minutos literales, 3 minutos reales, donde no había, donde no, yo veía que no terminaba, veía que no había fin, veía que yo me imaginé que se iba a venir todo abajo y prácticamente al ver el cielo explotando, dije, este es un acabo de mundo prácticamente, donde no se veía solución, no se veía nada, se veía todo completamente algo de pesadilla, no era algo natural, no era algo normal, nosotros estamos acostumbrados a ver sentir movimientos telúricos, pero esto era fuera de todo el canon que yo pudo haber escuchado o sentido. El terremoto del año 1985 también lo viví, fue terrible, pero esto no se compara. Realmente fue peor que todos los terremotos que pueden haber habido. Y según las noticias, dicen que fue uno de los terremotos más terribles que ha habido hasta la fecha. Dicen que fue cerca de 50 veces peor que el que fue en Haití. Y
Disculpa,
la verdad,
Michel, una pregunta, una pregunta. Dices que, bueno, presenciaste también el terremoto del 85. ¿En el terremoto ese del 1985 también pudisteis ver esos fenómenos en el cielo? ¿O solamente ha sido en este?
No, el terremoto del 85 fue en el atardecer. El sol se volvió rojo, pero no hubo nada de esto, de explosiones, ni nubes, ni estrellas cayendo, ni perros. Ah, eso sí, los perros en el 85 se asustaban, se asustaron, lloraban y y anunciaban algo. Pero en esta ocasión no escuchamos ni un ladrido de un perro, que generalmente lo que sucede, los perros empiezan a aullar y empiezan a sentir que viene cuando es algo natural. Pero en este caso, ningún perro avisó, ni lloró, ni nada. Fue muy extraño, esto fue completamente antinatural. Dime, Tito.
Sí, la verdad es que ha sido extrañísimo, porque no es normal que ocurran en los terremotos normales, terremotos naturales, lo que tú dices, suele haber un aviso de animales, de perros, etcétera, de animales que lo presienten y salen escapando. Pero en esta ocasión, según tú dices, no ha habido ningún aviso de los animales. Y luego encima, si
Quiero
añadimos
dejar.
a las luces esas que visteis en el cielo, esto es muy, muy, muy sospechoso y la verdad es muy preocupante, sin una duda.
Sí, Tito, mira, tengo un pequeño video, te lo voy a enviar para que ahí se ven las explosiones en el cielo, algunas.
Muy bien.
Hay flashes que son de eléctricos que también explotaban, que son estas pequeñas centrales chiquititas que pegan unas explosiones, pero estas luces en el cielo puede que hayan sido por decir, estas pequeñas centrales eléctricas que están dentro de los cables de luz, puede que estas centrales fueran las que explotaran, ¿ya? Y te voy a mandar un video para que lo veas, pero te voy a dejar con mi hija, que ella te va a decir lo que cuando vio esa estrella verde que cayó, que también me gustaría que lo escucharas porque viene a respaldar el testimonio que te estoy dando. Te dejo con ella.
Muy bien, Michel, gracias, gracias por el testimonio.
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Buenas tardes. Yo soy Yeter Jauregui, hija de Michel.
Vale,
Mira, la
pues
verdad es
cuéntanos.
que estábamos en la casa, empezó un movimiento bastante fuerte, sin darme cuenta, pensé que iba a pasar, pero no pasaba, al contrario, tomaba más fuerza. Nos levantamos los tres, tratando de caminar, avanzando, afirmándonos de las paredes. Llegamos a la puerta, salimos y cuando mis padres empiezan a avanzar, a correr al lugar donde no había electricidad, yo me quedé más atrás y me sorprendí porque vi una luz verde que caía y que pegaba un destello enorme de luz cuando llegaba al roce con la tierra. Y cuando llegaba, tira el destello y era una cosa terrible, tenías que taparte los ojos porque no se podía ver la luz. Todo se veía blanco. Después paraba y seguía el terremoto y no terminaba de parar, duró 30 minutos y fracción y era una cuestión terrible. Bueno, 3 minutos exactos creo que son. Y resulta que después con mi papá empezamos a ver y claro, se veían algunas naves, pasó una por arriba de nosotros. Todos los vecinos habían salido, todo en pijama, con los pies descalzos, todo observando lo que estaba pasando. Las luces salían de todas las direcciones, venían réplicas después que llegaba la luz a la Tierra, y realmente fue espantoso. Estamos todos terribles porque sabemos que vienen las réplicas y no sabemos cuándo. Lo único que sabemos es que vienen y que tenemos que entregarnos a la vida lo que venga, ¿no? Porque no tenemos de dónde agarrarnos para salir de esto.
Gracias. Te quiero hacer una pregunta. De las naves esas que decís que visteis, ¿qué forma tenían? ¿Eran alargadas? ¿Eran circulares? ¿Qué forma tenían esas naves?
Mira, la verdad es que no era una forma circular, era una forma más bien media rectangular y tenía una luz abajo y enfocada hacia abajo. Era como un foco que iba alumbrando la Tierra, como observando. No tenía hélice, no emitía ruido, tenía unas luces rojas y verdes. Y era más o menos. Tenía dos, claro, tenía dos. Nosotros aprendimos a hacer algo que es actualmente. Anteriormente yo también la había visto sola. Intentamos grabarlas, pero después la grabación no se veían. Era una cosa realmente sorprendente.
¿Y esa nave fueron vistas por más gente? ¿Solamente vosotros o
No,
más gente las vio?
Realmente toda la gente que iba ahí, todos la vieron. Incluso hay videos que verifican lo que vimos. Hay gente espantada, gente que le viene en ataque al corazón de la sorpresa, del terremoto más encima. Realmente fue algo que todo Chile lo vivió.
O sea, esto ocurrió en la capital, en Santiago de Chile.
Claro, en realidad fue todo Chile. El epicentro del terremoto fue en Concepción. Y de ahí se fue expandiendo hasta todo Chile.
Bueno, os quiero hacer una pregunta, porque yo tengo una amiga en una ciudad de Chile que se llama Los Ángeles. No sé si habéis oído hablar de ella,
¿Ah,
Ciudad de Los
sí?
Ángeles. ¿Sabéis algo de la Ciudad de Los Ángeles? ¿Si ha sido afectada por el terremoto? Que si hay comunicaciones, porque intento comunicarme y no me resulta imposible.
Lo que pasa, Tito, que Chile es muy grande. Entonces, al estar fraccionado el país en distintas partes, hay lugares que no tienen comunicación y otros que sí tienen. Lo que sí te puedo decir que en Concepción, que es hacia el sur, hacia también Los Ángeles, claro, porque hacia el sur está Los Ángeles, pero en Concepción es el lugar donde fue el epicentro y donde está donde fue la peor situación de este terremoto. Incluso ya hay pillaje y hay vandalismo, están saqueando los lugares de los supermercados, las tiendas, y en este momento todo lo que son los locales comerciales. Y en este momento salieron los militares a la calle a tratar de poner orden, pero aparentemente no pudieron dar abasto con la cantidad de gente que estaba saqueando. Entonces, en este momento el centro de Concepción es un lugar que es tierra de nadie. O sea, vimos unas imágenes en la televisión y la gente desesperada estaba sacando y saqueando los supermercados, sacando todo lo que podía, todo lo que fuera alimento, pañales. Se veían personas llevando todo lo que, en los mismos carros del supermercado, llenándolos y saqueando todo. Entonces, una situación completamente desesperada donde el gobierno, donde los militares, donde nadie ha podido lograr frenar la situación, porque hay edificios de muchos pisos que se vinieron completamente abajo, hay casas que están completamente destruidas. O sea, es como que si el país entero hubiera sufrido un ataque o una guerra. Bueno, la verdad que para mí es una guerra, porque estas ondas es un ataque directamente que nos han hecho. Ahora, yo no sé cuál es el fin. Me imagino que, si tú no sabes, nosotros acá acabamos de elegir un nuevo presidente en Chile, que va a asumir el gobierno ahora en unos pocos días más. Y precisamente antes de que él tome el gobierno, viene este ataque. Yo lo veo muy calculado, muy preciso. Incluso el Festival de Viña terminó a las 3 de la mañana, como cosa muy extraña, porque generalmente termina arriba de las 4 de la madrugada. Pero en esta ocasión, mira qué extraño, terminó a las 3 y a las 3 y media vino el terremoto. O sea, cuando la gente salió del recinto de Viña, empezó el terremoto. Es como planificado, la verdad que es casi milimétrico lo que vivimos. Y la verdad que hay sectores en Chile que están completamente destruidos, y algo que es más horroroso, que en el sector de Talcahuano, más hacia el sur de Chile, habían, como todavía estamos acá en vacaciones, y ahora en marzo empiezan las clases, de los niños, había mucha gente que estaba vacacionando en el sur. Una especie de tsunami, de lo que no han hablado en la televisión, pero vinieron olas gigantes y se echaron a las personas con sus vehículos, con sus carpas, con todo, hombre, mujer, niño, guagua, niña, bebé, se lo llevó el mar. Impresionante. A estas personas. Tremendo. Irse, pero tremendo. Hacia, y mucha, mucha gente se las llevó. Y incluso hay pueblos que están completamente destruidos, que no quedó nadie. Hacia el sur de Chile. Esas son las informaciones que yo he escuchado de oído. No te podría decir los lugares exactos, pero sí, lo último que te estoy diciendo, de la ola esa que se llevó a la gente que estaba cerca del mar, se los llevó con vehículos, con todo. Incluso hubieron, creo que un taxista que iba en su vehículo, se lo llevó el mar con vehículo y todo. O sea, y toda esta gente pereció porque todavía no lo han encontrado. Así que hay mucha gente desaparecida. Creo que van en 400 los muertos que hasta este minuto...
Serán más, van a ser muchos más.
Claro, seguro. Ha declarado el gobierno 400 muertos hasta este minuto, de los que se han podido rescatar con informaciones de ello.
Va a haber miles de muertos, sí. Seguramente, miles de muertos. Realmente si ha sido un ataque HAARP, si han sido un ataque con estas armas electromagnéticas que pueden crear terremotos, el por qué, pues yo tengo mi explicación y es sería lo siguiente, serían por dos cuestiones, dos cosas. Primero, para probar, para ensayar este tipo de armamento, para prepararse para la inminente guerra. Y en segundo lugar, para reducir la población mundial. Ese es el propósito de los que están utilizando estas armas satánicas, es ensayar este tipo de armamento para la guerra que va a estallar. Y en segundo lugar, lo que quieren es reducir la población mundial, sencillamente. Y una forma de reducir la población mundial es creando este tipo de terremotos que maten a millones de personas.
Otra cosa que quiero aportarte, Tito, es la información que te aporté hace un tiempo atrás, pero también quisiera volver a repetirla porque tiene mucho que ver con lo que ya sucedió. En Chile, en el sur de Chile, hay un plan, el que tú ya muy bien sabes, que se llama el Plan Andina. Donde está la Patagonia chilena y argentina, completamente comprada por un señor Douglas Tompkins, y donde piensan formar una nueva Israel en el sur de Chile. El asunto es que el sector que ellos no pudieron comprar y que le necesitaban bastante, era un sector que está cercano a un volcán, donde este volcán lo hicieron... este volcán explotó de un día para otro, y el volcán Chaitén, y esta gente la sacaron de ahí a la fuerza porque estas personas no querían irse, no querían dejar sus casas, pero el mismo gobierno intervino para sacarlos de allí, y precisamente ese lugar era el que querían comprar estos señores, que les faltaba para completar el puzzle que están comprando hacia el sur. No solamente eso, hay otro sector que tiene cercano al mar y que tampoco las personas querían vender. Y precisamente ahí, hace un año, creo, unos par de años, vino un maremoto tipo tsunami y que destruyó todo el lugar. Y ahora la gente estaba vendiendo y los lugares obviamente que bajaron su precio porque la gente aterrada quería irse del lugar. Entonces vemos que esto ya se está haciendo en pequeña escala y ahora lo hicieron en una escala mayor a nivel de todo el país. Lo hicieron en lugares precisos que ellos necesitaban adquirir para que baje la plusvalía del lugar por el hecho de que un lugar donde hay un maremoto, nadie quiere comprar o nadie quiere ir a vivirse allá. Entonces claro, estos señores ahora compraron las partes que les faltaban. Chaitén está completamente deshabitado por el asunto del volcán y ellos siguen avanzando y nosotros retrocediendo. Ahora, con esto que han hecho a través de todo Chile, un terremoto espantoso, prácticamente por lo que veíamos en la información, que era históricamente ha sido el terremoto más grande. La historia, yo no sé hasta esta, y ver qué es lo que podemos hacer como humanidad, porque ya en este momento nosotros lo que tenemos que responder es como humanidad, como seres humanos, rebelarnos en contra de esto que nos está atacando, ya como, porque es la especie humana la que está siendo atacada ahora. No sé cuál será el fin, no sé si nos emprendemos en esta empresa, hasta dónde lleguemos, pero yo pienso que alguien tiene que dar el puntapié inicial a la defensa de nosotros como seres humanos, para defendernos en contra de estas personas que no solamente quieren nuestras vidas, sino que quieren todo lo que, nos, lo que poseemos, como humanidad nos quieren arrasar. Y yo precisamente soy parte de este planeta, así como tú, Tito, como los que están escuchando, y yo pienso que tenemos que negarnos, tenemos que protestar de alguna forma. No sé si lo podremos lograr, pero la humanidad está atravesando momentos más oscuros, los momentos más oscuros y terribles que podamos vivir. Por lo tanto, de una u otra forma tenemos que levantarnos y dar la pelea.
Así es. Eso es, pero Tito. Esto es el comienzo, Michel, porque tú recuerdas lo que dijo Jesús. Esto sería el principio de dolores, son estas cosas, los terremotos, epidemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Jesús lo llamó el principio de dolores. ¿Qué significa eso? Son los principios de los dolores de parto. Es decir, que estos terremotos, por ejemplo, estas guerras, aumentarían en frecuencia e intensidad. Y es lo que está ocurriendo. Fijaos que el otro terremoto, el de Haití, ocurrió hace unas semanas. Ahora, pues en muy poco espacio de tiempo ha ocurrido este de Chile. Seguramente que dentro de poco va a ocurrir otro en otro lugar. Están aumentando en frecuencia e intensidad. Esto es exactamente lo que predijo Jesús. Que estos terremotos en diferentes lugares serían el principio de dolores. Esto es el comienzo de dolores. No es aún el fin. El fin va a venir después, cuando el puntapié, quien se lo va a dar a estos hijos de Satanás, pues sabemos que es Jesús. Cuando venga con gran poder y gloria, los va a lanzar vivitos al lago de fuego. Por criminales, por asesinos, los que están cometiendo estas atrocidades. Entonces lo único que podemos hacer es confiar en Dios, esperar a que el Señor actúe, y denunciarlo, evidentemente, lo que está ocurriendo, cómo están utilizando este tipo de armamento, este tipo de rayos, este tipo de armas, el HARP, porque realmente es algo que existe, está bien documentado y lo están utilizando, ya existe esa tecnología para crear terremotos. Y con estos testimonios de que habéis visto luces, habéis visto rayos en el cielo, habéis visto naves, pues es aún muchísimo más sospechoso. Sí, adelante, Michel.
Tito, yo ahora me voy porque necesito ir a mi casa y vine al negocio, al local que tenemos. Antes de irme, te acabo de mandar un archivo. Al otro le faltan algunos minutos para que baje, sí. Pero en ese primer archivo que ya te bajó, para que las demás personas que van a escuchar puedan observarlo, se ven las luces en el cielo. Hay una parte donde se ven las luces porque va una persona, creo que va dentro de un vehículo, y está filmando, y se ven claramente que el cielo se ilumina. Eso fue precisamente lo que nosotros vimos desde un ángulo mucho mayor, sí, obviamente. Lo que nosotros vivimos fue lo que se ve en ese video, porque la persona va dentro de un vehículo y se ve que se ilumina el cielo. Así que ahí van a poder más o menos observar parte de lo que nosotros vimos en directo. Así que eso les va a servir mucho. También te mandé una foto mía para que la tengas ahí, avalando todo lo que te he contado. La verdad es que si no quieres saber algo más, Tito, mientras baja el último archivo.
Lo estoy viendo el vídeo, Michel. Lo estoy viendo. Es tremendo.
¿Algo que necesites saber? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, quería preguntaros, a ver, el asunto este de las naves que me interesa. O sea, que de las naves salían unos rayos, ¿no? Unas luces. A la Tierra.
Mira, te voy a explicar. Te voy a explicar exactamente. Vi una luz muy fuerte que venía desde la cordillera, desde el sector de la cordillera hacia nosotros, digamos, viajando, por decirlo, de la cordillera está hacia el este, oeste, claro, de este a oeste venía viajando una luz muy fuerte que yo vi, y cuando la vi de lejos, vi que de esta luz emanaba como una especie de foco muy fuerte de luz hacia abajo, hacia la Tierra. Entonces, en la lejanía yo dije, esto es un helicóptero que está sobrevolando y viendo los daños que hay, ¿me entiendes? Pero me pareció muy extraño que a minutos del terremoto apareciera un helicóptero, ¿me entiendes? Como dije, pensé que fue una reacción muy rápida del gobierno. Pero esta luz que emití hacia abajo, la encontré muy potente. Esta luz se apaga y la luz se acerca hacia nosotros, en dirección hacia nosotros, y cada vez empezó a crecer más este vehículo, hasta que subió hacia el cielo y nos rodeó en el aire hacia arriba, dio una vuelta, y lo pude ver, no se vio claramente la estructura, pero se veía que tenía dos luces muy claras y muy definidas en la parte de atrás, dos luces más pequeñas que iban prendiéndose una, se apagaba, se prendía la otra, iban interactuando las dos, se prendía y se apagaban, se prendían y se apagaban, como en una especie de vaivén. Mientras se prendía una, la otra se apagaba. Luego se prendía la otra y sucesivamente la otra se apagaba. Iban en posición vertical, horizontal, estas dos luces en la parte de atrás, así como los vehículos tienen dos luces atrás, los autos, los vehículos, los carros, tienen dos luces. Esto mismo era como esa misma idea. Y en la parte central de este vehículo tenía una luz potentísima que cambiaba de color. Ahora, lo más extraño es que estos vehículos sobrevolaban todo Santiago, eran enormes, porque por la distancia y por lo cerca que pasaron, no emitían ningún ruido, ni tampoco podíamos ver cómo era su estructura, su forma, porque estaban camuflados con el cielo oscuro, a pesar de que estaba muy claro. No logramos definir su forma. Aparentemente puede haber sido una forma rectangular, pero la forma se perdía en la noche. Entonces, aparte de las luces que emitía, no podíamos definir cuál era su estructura real, pero definimos algo rectangular o algo así. Pero no era un vehículo conocido por nosotros, o sea, un helicóptero, una nave, como un avión, una avioneta, o no era nada conocido, que pudiéramos decir esto se asemeja a algo que conozcamos. No, la verdad es que no se parecía a absolutamente nada.
Pero tú crees, Michel, ¿tú crees que el terremoto, el terremoto podría haber sido causado por este tipo de naves? ¿Qué visteis ahí en el cielo?
Mira, Tito, la verdad que no lo sé. Mm-hmm. Pero lo que sí sé es que después del terremoto estaba plagado de estas naves del cielo. Yo conté más de ocho naves que sobrevolaban todo Santiago y en distintas ubicaciones. Mm-hmm. La nave nodriza, por decirlo así, que vimos durante muchos meses, no la vi más. Esa sí que no estaba.
Bueno, no sé si habrá...
Muy grande.
Michel, justo después de la caída de las Torres Gemelas, sabéis que, no sé si sabéis que aparecieron ovnis en el cielo de Nueva York. ¿Sí? Es curioso que después de catástrofes, como por ejemplo las caídas de las torres de Nueva York, o ahora pues que lo que ha ocurrido en Chile, pues que después de estas catástrofes aparezcan estas luces, estas naves extrañas voladoras en el cielo. Como si alguna entidad inteligente estuviera interesada en observar lo que ha ocurrido, ¿no? Es algo curioso.
Claro, a mí me parece muy curioso porque... yo digo que esto, a ver, ovnis o lo que sean, sobrevuelen el lugar justo en el momento que está sucediendo algo terrible.
Efectivamente.
Es extraño. Ahora, Yo pienso que, yo digo ovni, pero generalmente la gente dice ovni, dice extraterrestre. Pero un ovni es un objeto volador no identificado. Puede ser una nave del gobierno mundial, puede ser una nave de Estados Unidos, estas naves que gastan miles de millones de dólares fabricando armamento y que uno no sabe a ciencia cierta si son de acá mismo, ¿ah? Naves que estos complejos militares que trabajan de día y de noche en su base subterránea, creando y fabricando tecnología que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, y tecnología que existe, probablemente sean de aquí mismo, o probablemente sean otros seres, o la verdad que no sé. Pero si están ahí arriba, es porque tienen que ver con lo que sucedió, o porque están observando lo que sucedió. Pero tienen que ver, algo tienen que ver, porque no es posible que estén sobrevolando y que se dejen ver de esa forma tan fuerte, a menos que se traigan algo entre manos. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, yo lo que opino es que podrían estar simplemente como observadores, observando. No significa eso en absoluto que ellos hubieran sido los responsables de esa catástrofe. O sea, si esas naves aparecen en el cielo, simplemente podrían estar de observadores, observando lo que ha ocurrido. Es una opinión también personal. Es una opinión personal. Sí. No creo, yo personalmente, Michel, no creo que ellos sean los responsables, por ejemplo, del terremoto que ha ocurrido en Chile, estas naves voladoras. Yo lo que creo que los responsables de ese terremoto ha sido esta élite mundial, que por medio de este armamento electromagnético, pues han cometido esa salvajada. De la misma forma que lo cometieron ahí en la isla, en Haití, hace unas semanas. Entonces, ellos sí que son los responsables. Y van a pagar, evidentemente, el futuro van a pagar muy caro por ello.
Y no te olvides también del tsunami en Asia, que también sucedió algo muy similar. Y no olvidemos tampoco el terremoto en China.
¿Recuerdas? Efectivamente, así es, así
también,
es.
También se vio esta aurora boreal sobrevolando en la nube que se veía esta luz en pleno día en China, antes que fuera el terremoto, que fue la luz muy, muy similar, claro, fue como una aurora boreal lo que yo vi hacia el norte de Chile, hacia el norte, claro. Yo vi una nube en plena noche, ya, que tenía cierta luminosidad, un color claro, más cercano a amarillo, y esa nube estaba era muy larga y grande, y era muy, yo diría que igual a la que se vio en China, porque yo vi el video, y que se veía esta aurora boreal en pleno día, pero en la noche obviamente que no se ve igual, pero sí se veía una claridad dentro de una nube, que es muy extraño. Y eso sí lo vimos, y lo vimos todas las personas que estábamos allí. Se veía esta nube. Y lo otro, Tito, que me parece muy extraño, que empezó un incendio a minutos del terremoto, se empezó a quemar el lugar donde que yo te hablaba, que al frente de nuestra casa, que como un peladero, un lugar vacío, un sitio de origen. Y hay un lugar de madera o basura o algo, y de un momento a otro esto se empezó a quemar y provocó un tremendo incendio en forma espontánea. Entonces, la verdad, no tengo respuesta para eso. Me parece muy extraño que a alguien se le haya ocurrido ir a quemar eso en pleno terremoto. Pero son las incógnitas que quedan. Uno las ve en el momento, no alcanza a reaccionar, pero ahora ya están un poco más tranquilos. Puede pensar, y la verdad es que esto es muy extraño.
Es extrañísimo, sí. Pues muchas gracias por el testimonio, hermano Michel, y también a tu hija por el testimonio que nos habéis dado. Ya mañana estará publicado el archivo este, ya está grabado. Mañana ya estará publicado la charla que vamos a tener esta noche para que lo escuche la gente y sepan realmente, pues, de primera mano lo que habéis visto, lo que habéis presenciado y esas luces extrañas que los medios de comunicación aquí en España no han dicho absolutamente nada. O sea, esto lo han ocultado, no dicen absolutamente nada. Aquí lo único que han contado es que ha habido un terremoto, pero no dicen nada más. pero eso de que apareció, que aparecen esas naves, que han aparecido esas luces de los cielos, no han contado absolutamente nada. Lo cual significa que lo que intentan es ocultarlo, que la gente no lo sepa, pero gracias a testimonios como el tuyo, pues podemos saber realmente la verdad, lo que ha ocurrido ahí.
Exacto. Yo he hablado con otras personas que lamentablemente no lograron ver nada, porque en el lugar que se encontraban ellos, no vieron. Pero precisamente el lugar que nosotros estamos es como privilegiado en eso, porque es un lugar donde, al ser un sitio oriazo, me imagino que estas naves se acercan por el hecho de que pensarán que no hay mucha gente viéndolo, no sé. Pero la gente, yo, más que mirar al cielo, la gente estaba aterrorizada. Muchos no se preocuparon de mirar hacia arriba. Pero la verdad es que estos sucesos los vimos muchas personas alrededor de todo Chile.
¿Sí? Sí, que te decía que Chile es un país tremendo, porque en el año 1960, por lo visto, ocurrió el terremoto más grande de la historia. Un momentito que me están llamando, ahora vengo. Sí, disculpa, Michel, es que estoy en el trabajo. Bueno, sí. Michel.
Sí.
Sí, no, es que estaba en el trabajo y me están llamando.
Okay.
Pues eso, que gracias por el testimonio. No os quiero entretener más, si tenéis que salir. Y pues muchas gracias, hermano Michel. Ya ha quedado grabado.
Exacto. Quería dejar este testimonio para que las demás personas sientan que esto es real, que no es algo que está sucediendo allá en Medio Oriente, lejos, o en China, o donde sea. Es algo que está sucediendo aquí mismo, en nuestras narices, y les puede pasar a todo el mundo. O sea, ya prácticamente no hay ningún lugar en el planeta donde estemos seguros respecto a este tipo de ataque. Y ya sabemos la rapacidad de este gobierno mundial, que no respeta la vida, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni nada.
En absoluto. Así es.
Estamos de cara hacia una dictadura mundial completamente destructiva, sin ninguna misericordia, inmisericordia, y que lamentablemente no sabemos cómo enfrentar. De momento, estamos viviendo solamente este principio de algo. Espero que en algún momento esto sea desbaratado, que es por tiránica, que solamente le interesa el poder. Y yo pienso que, como todo ser humano, queremos tranquilidad, paz, queremos estar tranquilos, queremos prosperar, y no queremos esto. Yo no lo quiero. Y yo creo que nadie quiere algo así.
Efectivamente. Así es. Nadie lo quiere, hermano.
Eso es todo, poquito.
Gracias. Pues nada, me alegro que estéis bien, que no hayáis sufrido daño. Y no, lo que decía antes, eso, que en el año 1960 en Chile ocurrió el terremoto más grande de toda la historia, por lo visto, que tuvo casi 10 grados en la escala de Richter. Fue también ahí, precisamente en Chile, en el año 1960, ¿no? ¿Verdad, Michel?
Sí.
Es decir, que es una zona del mundo, ese país es una zona del mundo donde realmente existen grandes terremotos y es muy peligroso. Además de que es una zona donde seguramente se están ensayando las armas HAP ahí en Chile, pues además también es que es una zona sísmica natural muy, muy grave, muy importante.
Ah, otra cosa, Tito, yo recibí una información que la placa tectónica que atraviesa Chile, creo que tenía unos centímetros, creo, unos milímetros, una cantidad de, que era, digamos, pequeña, que se había corrido esta placa en el terremoto del año 85, ¿ya? Y esta placa, al correrse, vamos a dar una cifra en el aire, unos 30 centímetros, 25 centímetros, al moverse esta placa, después se tiene que acomodar y volver a su posición. En este caso, según algunos expertos que han dicho acá en los medios, dicen que esta placa fue removida 8 metros de su posición. Y a mí me parece, si una placa en forma natural se mueve 30 o una cantidad de centímetros y produce un terremoto como el del 85, y ahora tiene 8 metros, me parece que como que avala un poco lo antinatural a la situación. Probablemente ellos con esta onda lograron penetrar en esta fisura, digamos, intercontinental, porque atraviesa todo el continente, y lograron moverla, removerla, destruirla, pero provocaron una fisura de 8 metros. Entonces, ¿te imaginas tú qué podría provocar ahora esa quiebración interna del planeta? No sé, pero...
Efectivamente.
Es mucho, la verdad.
Así es. Esta tecnología la inventó Nikola Tesla, como sabes, Mitchell, hace ya años. La tecnología de estas ondas, las ondas Hubble, las ondas electromagnéticas, ya ensayó con ellas Tesla, este señor, y lo que han hecho el gobierno de Estados Unidos, los militares, es perfeccionar este tipo de armamento, sencillamente. Y yo estoy absolutamente convencido de lo que están haciendo es ensayando este tipo de armamento electromagnético para utilizarlo en un cercano futuro, la inminente guerra mundial que va a estallar. Entonces lo están utilizando, lo están ensayando, lo han ensayado en Haití, lo han ensayado en otros lugares, y ahora seguro que lo han ensayado también en Chile. Y lo van a utilizar en la inminente guerra, una guerra que va a reducir de forma tremenda la población mundial. Y ese es el propósito, lo que ellos pretenden, reducir tremendamente la población mundial para implantar el gobierno mundial satánico que ellos pues están preparando. Están ensayando desde hace muchos años.
Exacto.
Pues nada, hermano Mitchell, sí, aquí queda un archivo que todavía no se ha bajado. El primero, bueno, queda un poco. Supongo que ya si os marcháis y cerráis, pues ya no se cortará, ya no se bajará este archivo. Queda uno que aún queda.
Sí, aunque la verdad es que ese archivo no es tan importante, pero el más importante es el que ya bajaste.
Ah, vale, pues el de las luces, sí, ese ya lo tengo. El otro no, el otro ha sido cancelado, el otro archivo, y bueno,
sí,
con ese es suficiente, con el de las luces, ese ya se lo enviaré un correo con este vídeo para que lo vean, el vídeo este de las luces estas del terremoto, lo que habéis grabado. Se lo enviaré a los hermanos.
Sí, ese era importante, y la otra era una foto mía nada más, así que no hay problema. Lo paré mi foto para que bajara más rápido el otro, pero la verdad que no se demora demasiado.
De todas maneras, sí, Michel, no, es que lo que ocurre es que en el Skype, cuando se envía un archivo de vídeo, se envía un archivo grande, tarda muchísimo más. Si quieres que llegue antes el vídeo, envíamelo a mi dirección de correo electrónico de Gmail y llegará mucho más rápido. Ahí llega más rápido.
Yo ahora me voy porque mi esposa está en casa y está muy preocupada. Y con esta, cada cierto momento ahí siguen habiendo temblores.
Me lo imagino, claro, la réplica.
Ella está como preocupada, por eso me tengo que ir.
Muy bien, Michel. Pues nada, vete ya, vete con tu esposa y me alegro que estéis bien, que estéis sanos y no os haya ocurrido nada. Gracias a Dios.
Ok, quieto. Muchas gracias.
Gracias por el testimonio y hablamos en otro momento, hermano Michel.
Ok, saludos a todos los hermanos, a todas las personas que van a escuchar este video, esta grabación, y les deseo lo mejor. Saludos a todos.
Igualmente. Chao. Gracias, hermano Michel. Hasta otra.